Volviendo a la Biblia.
Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta mañana vamos a considerar el tema: ¿cómo evitar que nuestra fe se debilite? Imaginen por un momento cómo se siente, qué hace y cómo se ve un hombre débil. Físicamente hablando, un hombre débil no puede hacer mucho por sí mismo. De hecho, cuando una persona está débil físicamente, además de sufrir, no podría sobrevivir sin el auxilio de otros, haciéndose así una persona dependiente. La debilidad en la fe es muy semejante. El cristiano con este padecimiento espiritual suele ser un cristiano inactivo, inactivo en la obra de Dios, en la oración, en el estudio de la Biblia. Se ve que no persevera. El cristiano que está débil en la fe no cumple con sus responsabilidades espirituales. Y hermanos, no se engañen, porque cuando hablamos de debilidad en la fe, no necesariamente estamos hablando de una debilidad física. Puede ser un hombre muy fuerte físicamente, puede ser un hombre feliz, puede ser un hombre alegre, puede ser un hombre muy activo en las cosas del mundo, pero en la vida espiritual es otra cosa, es diferente. No confundan que la debilidad en la fe tiene que ver con una debilidad física. No, nada que ver una cosa con la otra. Es cierto que a veces cuando somos débiles en la fe y cuando somos cristianos preocupados por nuestra salvación, a veces nuestra salud empieza a decaer. Pero no debemos engañarnos por eso. Muchos, lamentablemente, que se ven saludables por fuera, que se ven sanos, felices, con actividades en este mundo, no se dan cuenta de la debilidad en la fe que tienen. Y cuando menos piensan, esa fe llega al punto de que muere. Y la Biblia habla de la fe muerta. Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, ¿cómo evitar que nuestra fe se debilite? Debemos contestar esa pregunta para que nuestra fe no vaya a morir y entonces nos perdamos, seamos condenados junto con aquellos que no tienen fe. Es lo más triste ver que cristianos que un tiempo tuvieron fe, que fueron creyentes, ahora sean incrédulos. Ahora sean hombres que no tienen fe y que se pierden, que se condenan junto con aquellos que nunca quisieron obedecer el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo evitar que nuestra fe se debilite? Bueno, cuando hablamos de fe, lo más sabio es recurrir a un hombre de Dios que es conocido en el mundo religioso como el padre de la fe, que es Abraham. Abraham era un hombre de fe. Su ejemplo nos va a mostrar aquí en Romanos capítulo 4. En los pasajes que hemos leído, vamos a ver cómo evitar que nuestra fe se debilite. Y la primera cosa que encontramos en el texto es que no debemos dejarnos convencer por el evidente fracaso. Fíjense bien, hermanos. Estamos hablando de algo evidente, de algo que es real, que ante la vista del mundo y de nosotros mismos no puede ser. Dice el texto en el versículo 19 que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham tenía muy buenas razones para no confiar en las promesas de Dios. Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Dios le había prometido que él iba a tener descendencia y mucha descendencia. Pero, ¿qué dice la realidad? ¿Qué dice lo que se ve? Abraham conocía su cuerpo. Abraham estaba consciente de que su cuerpo ya no tenía la fuerza de su juventud. Él consideró su cuerpo. Él podía ver que su cuerpo había cambiado. Él podía ver sus piernas. ¿Cómo se ven las piernas de un anciano? Dice aquí el texto que Abraham tenía casi 100 años. ¿Cómo se ven los brazos de uno de casi 100 años? ¿Cómo se ven las manos? ¿Cómo se ve el rostro? ¿Cómo se siente el rostro? Ya no tenía la fuerza de antes. Él podía incluso sentir que su cuerpo no tenía fuerza. Ya hasta para cargar alguna tabla o algo, ya le temblaban las piernas y las manos. Ya no podía cargar quizás una borrega en su hombro, como lo hacía antes cuando llevaba el sacrificio, iba y agarraba a aquellos animales, se los echaba en el lomo, no batallaba y ahora tenía que usar a los criados para poder siquiera hacer algo de comer. Abraham tenía criados, como también Sara. Entonces él sabía que ya no tenía fuerza, él lo sentía. Dice el texto que su cuerpo estaba ya como muerto. Ahora, fíjense bien. Esta frase, el cuerpo como muerto, no se refiere a que su cuerpo apestaba y estaba así maloliente, lleno de gusanos. No. Esta es una frase que tiene que ver con la capacidad sexual de Abraham. En la Biblia no existen los términos que ahora usamos nosotros. La palabra muerto significa también impotente. Es decir, que Abraham, como ya era un hombre viejo, como era un hombre de casi 100 años, que su cuerpo ya no tenía la misma fuerza, sexualmente hablando, Abraham era impotente. Abraham estaba padeciendo lo que se conoce hoy en día como disfunción eréctil, lo cual impide, obviamente, el contacto sexual con su mujer y por consiguiente un embarazo. Así que no son razones suficientes para decir, pero ¿cómo voy a tener un hijo? Ya soy viejo, ya estoy muy cansado, ya no puedo. Pero también tenemos a Sara, su esposa, dice aquí el texto que era estéril. La esterilidad es definida como la incapacidad de reproducirse. Sara era incapaz de reproducirse, no tenía capacidad para hacerlo. Lo más probable es que Sara tuviera falta de ovulación por problemas hormonales. Un problema muy viejo en ella. No, ella no estaba padeciendo eso por su vejez. Ella siempre fue estéril. No había clínicas, no había hombres que se dedicaran a tratar las enfermedades de las mujeres, y mucho menos con problemas hormonales. Y esos problemas hormonales hacían que ella no tuviera la capacidad de embarazarse. Humanamente hablando, era imposible que Sara y Abraham tuvieran hijos. No era posible, no había manera, ni aunque tomaran muchos caldos, ni aunque tomaran muchos tés, de todas las hierbas que usted quiera, no había manera. Pero él dice aquí que no se debilitó en la fe. ¿Qué quiere decir? Que no se dejó convencer por lo que es evidente. Lo que es evidente, lo que es real, es que no puedes, no se puede porque eres viejo ya, no tienes potencia suficiente y tú eres incapaz de encargar un hijo. No se puede, pero no se dejó convencer por eso. Cuando nuestra fe se debilita es porque estamos poniendo atención al fracaso evidente. ¿A qué le estamos dando atención, hermano, en el mundo? ¿A qué le estamos creyendo de tal manera que nuestra fe se debilita? ¿A qué? Usted le está poniendo demasiada atención quizás a los problemas familiares. Usted está en su casa y ve los problemas familiares que hay. Y entonces dice, pues, ¿para qué soy cristiano, pues? Si tengo tantos problemas aquí en la casa con mi marido, o con mis hijos, o con mis parientes, ¿para qué entonces soy cristiano? Pero usted está poniendo sus ojos en los problemas de su casa y no está poniendo atención en la palabra de Dios. ¿Acaso Dios le prometió que sus problemas iban a acabar? ¿Acaso Dios le dijo, si te haces cristiano, todos tus problemas se van a acabar? Todos, ya no vas a tener ningún problema. Nunca te vas a enfermar. Nunca te va a gritar tu marido. Nunca se va a portar mal tu esposo o tu esposa. Nunca se van a portar mal tus hijos, tus parientes, tus vecinos, los de tu casa. Nunca va a pasar eso. Al contrario, Jesucristo dijo, no crean que he venido a traer paz, sino espada a la tierra, a poner a la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera, porque los peores enemigos serán los de su casa. Acuérdense de lo que él dijo. Acuérdense de lo que él dijo. Pero usted está poniendo atención en los problemas y no en la palabra de Dios, que es lo que produce fe en el hombre. Usted está poniendo atención en los problemas económicos. Soy cristiano y no me alcanza. Cada vez pierdo más. Voy de pique. ¿Qué va a hacer de mí? No, yo no puedo estar en la iglesia, olvídense. Necesito buscarme otro trabajo. Necesito trabajar horas extras. Necesito conseguir más dinero. Porque voy a la quiebra, voy a la ruina. Te está poniendo otra vez atención en las cosas evidentes y no en la palabra de Dios. ¿Acaso dice la Biblia que si usted se hace cristiano se va a hacer rico? ¿Qué nunca ha leído en la palabra de Dios? Que dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Pero ¿sabe cuál es el problema acá? No es que se esté quedando pobre. No es que vaya a quedarse en la ruina, no es cierto. Lo que pasa es que ya no tiene lo que quisiera tener. ¿Tiene sustento? Sí. ¿Tiene abrigo? Sí. ¿Tienes qué comer? Sí. ¿Qué más quieres? Quiero una televisión más grande. Quiero joyas. Quiero zapatos de moda. No quiero andarlos comprando ahí en el tianguis. Quiero ropa de moda. De las mejores tiendas. Del Palacio de Hierro. Ahí donde una playera cuesta más de 1,000 pesos, imagínense. Entonces, el problema es que no hay contentamiento y su fe se está viendo debilitada porque está poniendo sus ojos en las cosas del mundo y no en la palabra de Dios. Quizás en las enfermedades que nos aquejan. Soy cristiano y cada vez me estoy enfermando más. Eso es natural. Enfermarse es natural. Estamos en un mundo lleno de suciedad. Lo que comemos está sucio. A veces decimos, ay, pobre de mí, cómo me enfermo. Pero cómo comes en la calle. Pero a veces la comida en la calle es muy mala. Y ahí andas, ahí te gusta andar. Porque cuando no sales a comer a la calle, hasta te llenas de melancolía. Ay, qué vida tan fastidiosa llevo. ¿Por qué no me sacas a comer a la calle? Y está sucio ahí. Y luego después andas, ay, se me pegó un virus, me dio esto, ay Señor, ¿por qué me tratas así? No, ¿por qué andas comiendo ahí? Esos sistemas de higiene que existen en las casas, etcétera, todo el estilo de vida que llevamos, y aun cuando nos cuidemos mucho, tarde o temprano nos vamos a enfermar, porque está establecido que los hombres mueran, está establecido que el hombre vuelva a la tierra. Cuando Adán pecó comenzó a morir, comenzó a envejecer hasta que volvió a la tierra. Y eso es para todos, porque todos somos hijos de Adán. Y así como Noé murió, así como Abraham murió, así como todos los hombres mueren, también nosotros vamos a morir. Pero usted está poniendo atención en las cosas del mundo. Estas cosas no significan, no quieren decir que el poder de Dios falla. No quiere decir que es defectuoso, ni tampoco que no hay esperanza. Ponga su fe en la palabra de Dios, aunque haya muchos problemas familiares, aunque haya muchos problemas económicos, aunque haya enfermedad, usted confíe plenamente en Dios. No deje que esas cosas debiliten su fe. Mire lo que debe hacer. No se debe dejar convencer por las cosas visibles, pero también no debe dudar. Dice el versículo 20, tampoco dudó. Abraham no se dejó convencer por lo que era evidente, por el evidente fracaso, pero tampoco dudó. Por eso no se debilitó en la fe, porque no dudó. Cuando dudamos tenemos poca fe. Yo recuerdo al apóstol Pedro, cuando iba en la barca y vio al Señor en el agua y le dijo: Señor, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero dice la Biblia que Pedro se iba hundiendo poco a poco. Cada paso que daba se hundía más y se hundía más. No se hundió así de golpe. Iba dudando. Y esa duda que iba teniendo iba menguando, debilitando su fe. Y Cristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenía poca fe porque dudó. La palabra dudar es traducción del griego diakrino. Diakrino. Esta palabra describe un conflicto interno en el hombre entre tener fe y no tener fe. Es un conflicto, es como si hubiera dos caminos. El camino de la incredulidad y el camino de la fe. Y el hombre que duda no haya por cuál irse. Y Abraham no dudó. No permitió que la incredulidad entrara a su mente. Es más, ni siquiera preguntó si era posible. Ni siquiera puso en duda lo que iba a pasar. Pero cuando nosotros dudamos, entonces hacemos preguntas. Preguntas que debilitan la fe. Nos preguntamos: ¿se cumplirá la palabra de Dios en mi vida? Eso ya es dudar, mis hermanos. ¿Realmente Dios está conmigo? ¡Ah! ¡Usted ya está dudando! Usted, al hacer esa pregunta, está ahí con dos caminos, el de la incredulidad y el de la fe. ¿Estará Dios conmigo? Y está dudando, su fe se empieza a debilitar. ¿Realmente seré salvo? ¿De verdad seré salvo? A lo mejor no. Todas estas cosas que me rodean, los problemas, la economía, las enfermedades, a lo mejor no soy salvo. Y empieza a dudar y su fe empieza a debilitarse. ¿Realmente Dios proveerá lo que necesito o me dejará morir de hambre? Ahí es donde muchos escogen el camino de la incredulidad. Llegan a la convicción de que Dios no les va a proveer lo que necesitan. ¿Y entonces qué hacen? Toman el camino de la incredulidad. Dejan la palabra de Dios. Dejan la obra de Dios. Ya no son fieles a la voluntad de Dios y se entregan a ganar el mundo, y empiezan a hacer negocios con el mundo. Hermano, ya no viene a las reuniones. Hermano, ya no quiere estudiar la Biblia en su casa. Hermano, ¿qué pasa con usted? Es que tengo mucho, pero mucho trabajo. Yo no voy a estar esperando a que me caiga un pan del cielo. Tengo que trabajar. Y empiezan a hacer negocios con el mundo. ¿Y sabe qué? Hacer negocios con el mundo es el peor negocio que usted pueda hacer en la vida. Se lo garantizo. Yo le puedo decir a cualquier economista de este mundo, decirle: mire, usted hace los peores negocios que existen en el mundo. ¿Sabe por qué? Jesucristo preguntó: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿Qué negocio tan malo? Ganar el mundo y perder el alma es el peor negocio que puede existir. ¿De qué le sirve a usted ganar unos cuantos pesos más y perder el alma? ¿De qué le sirve a usted ganar eso y perderse en el infierno? De nada le sirve. ¿Proveerá Dios lo que necesito? No se pregunte eso. No dude. Usted confíe en Dios. Declare. Diga con sus labios, sí, Dios va a proveer lo que necesito. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero Dios proveerá. Siempre provee. Yo se lo digo por experiencia. Dios siempre provee lo que el hombre necesita. Lo que no necesita, no se lo da. Pero lo que necesita, Dios provee. Lo ha mostrado a través de la Biblia con los hombres de Dios, pero lo sigue mostrando ahora. Y yo no les estoy hablando de cosas imaginarias. Les estoy hablando de cosas que he experimentado, como Dios provee lo que uno necesita. Así que no se pregunte esas cosas. ¿Realmente habrá un cielo, un infierno? ¿Realmente habrá un juicio? ¿Es verdad lo que la Biblia dice? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Cuando usted empieza a hacer eso, empieza a dudar y su fe se debilita. Abraham no dudó. No se hizo de dos caminos. Creyó plenamente, totalmente en el Señor. Cuando vengan esas interrogantes a nuestra vida, nuestra fe se debilita y hay que atacarla. ¿Qué debemos recordar para atacar esas dudas? Debemos recordar que las promesas de Dios no fallan. Vea lo que dice el versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Por qué razón? ¿No cumpliría Dios sus promesas? ¿Le falta poder? ¿Le falta poder a Dios para cumplir su promesa de proveer lo que usted necesita? Si usted se atreve a pensar que sí, usted está blasfemando. Porque si Dios, que no escatimó en dar a su propio hijo, lo más valioso que tenía, lo más valioso que puede existir, él no dudó en entregar a su hijo, dice el escritor de la Biblia, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Qué vale más, el hijo o un pan? ¿Qué vale más para Dios? ¿Qué será más difícil que Dios dé? ¿A Jesucristo o a un pan? ¿A Jesucristo o un plato de frijoles? ¿A Jesucristo o una pierna sanada? ¿A Jesucristo o tu sanidad de alguna enfermedad? ¿A Jesucristo o lo que necesitas? ¿Qué vale más? Lo que vale más fue lo que Dios entregó, así que, ¿qué le falta? ¿Le faltará poder para dar lo que necesitamos? ¿Para ayudarnos en nuestras aflicciones? ¿Le faltará poder? Abraham sabía que no y estaba convencido. Las promesas de Dios descansan en el poder que Él tiene. Por eso no fallan. Usted debe confiar en el poder de Dios. La palabra se cumplirá. El Señor está con usted. El Señor proveerá lo que necesita. Esa es su promesa y Él nunca miente. Entonces, ¿por qué falla? No es Dios el que falla, somos nosotros los que fallamos. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué? En los evangelios, cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, les decía, hágase conforme a tu fe. ¿Le faltaba poder a Jesucristo o qué cosa? No, Jesucristo tenía el poder para sanar a los enfermos, los muertos, los leprosos, paralíticos, etcétera. Pero faltaba que el hombre tuviera fe, convicción en el poder de Dios. Hágase conforme a tu fe. ¿Por qué falla? ¿Por qué sufre? ¿Por qué trae una carga ahí pesada en esta vida? Porque no tiene fe en el poder de Dios. Por eso es lo que está fallando, es nuestra fe, está débil. Pero usted esté convencido. Una vez alguien me preguntaba en días difíciles de necesidad, si Dios te deja sin zapatos, ¿así vas a andar? Y yo le contesté, si Dios quiere que yo ande sin zapatos y Él cree que eso le va a dar gloria, voy a andar sin zapatos. Yo voy a confiar en lo que Él quiera hacer conmigo. ¿Y sabe qué pasó? Tengo zapatos, mire, no son de la moda, no son los más caros, pero bien que sirven. Y tengo otros guardados ahí, nuevos todavía, que no estreno. No me quedé descalzo, sino que tengo dos pares de zapatos, y eso solamente por poner un ejemplo minúsculo de que Dios provee. Yo confío en que Él es real, en que Él es poderoso para cumplir sus promesas, y las cumple. Él nunca miente. No dude del poder de Dios. Entonces no debemos poner nuestra vista en lo que parece un fracaso evidente, ni tampoco debemos dudar para que nuestra fe no se debilite. En tercer lugar, debemos fortalecer nuestra fe, dice el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta frasecita, se fortaleció en fe. Estuve leyendo varias versiones de la Biblia, y en una decía lo que dice aquí: se fortaleció Abraham en fe. Otras versiones dicen que Abraham fortaleció la fe. ¿Y sabe qué hago yo? Yo le creo a todas. Porque aquí hay un círculo. Cuando uno tiene una fe fuerte, uno se fortalece en la fe. Pero cuando tiene uno una fe débil, ¿podrá uno fortalecerse en una fe débil? No se puede. Entonces se infiere, para uno fortalecerse en fe, necesita una fe fuerte. Eso es necesario. Abraham primero se fortaleció, es decir, se hizo fuerte. Abraham era un hombre débil físicamente, era impotente, pero como confió en Dios, como tuvo confianza en el poder de Dios, ¿qué cree que le pasó? Se fortaleció, se le quitó la impotencia. Sexualmente hablando, pareció un joven sano y lleno de salud. No quiere decir que sufrió una cirugía estética espiritual. No, era el mismo viejo, pero ahora era potente sexualmente hablando. Se fortaleció. ¿Y qué le pasó a Sara? Sara era estéril y por la fe su esterilidad se fue. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hizo lo mismo que Abraham. Creyó. ¿En qué cosa? En la fidelidad de Dios. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Se fortaleció Sara. Tuvo fuerzas para concebir fuera de la edad, y Abraham también obtuvo potencia física necesaria, y también su mujer. Una fe fuerte produce una vida espiritual fuerte. Hermanos, una cosa que debemos entender es que la fe no es una confianza intelectual. No es nada más aquí. Usted cree en Dios, usted confía en Dios y luego contesta de acá. Intelectual, así. Tengo fe. Pero acuérdese que la fe sin obras es muerta. Es decir, que la fe necesita mostrarse para hacer una fe real, una fe viva, una fe que valga. La palabra fe es traducción del griego pistis. Y esa palabra pistis también implica constancia en algo, perseverancia en algo. ¿Usted tiene fe en un médico? ¿Qué hace? Usted se siente mal, está ahí en su silla, doliéndose. ¡Ay, me duele! Oye, estás muy enfermo, ¿qué vas a hacer? Pues tengo fe en el médico de allá. ¿Ya lo fuiste a ver? No. ¿Y cuándo vas a ir? Un día de estos. Tengo mucha confianza en que él me va a curar. Es muy bueno. Me lo he recomendado toda la colonia de aquí. La vecina de allá estaba padeciendo esto y fue con él y le dio un excelente tratamiento y se curó. Y también el de acá, y el de acá, y el de acá, y el de acá. Le tengo mucha fe. ¿Y cuándo vas a ir? Un día. Pues te vas a morir ahí. No, porque tengo mucha fe en que me va a curar. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? No tiene fe. Porque si tuviera fe, se paraba e iba corriendo a ver al médico. Para fortalecer nuestra vida y por consecuencia nuestra fe, necesitamos ser constantes en la obra de Dios. Es importante que perseveremos como lo hacía la iglesia primitiva. ¿Por qué tantas reuniones? ¿Por qué tengo que ir cada domingo? ¿Por qué tengo que participar de la cena del Señor cada domingo? ¿Por qué tengo que dar ofrendas cada domingo? ¿Por qué tengo que predicar en la calle la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que cantar cada domingo? ¿Por qué tengo que reunirme a estudiar la Biblia con otros cristianos? ¿Para qué tengo que hacer eso? ¿Por qué ayudar al prójimo, al necesitado? ¿Para qué? Son obras de fe, para que su fe se fortalezca y entonces no se debilite. Ah, pero cuando usted deja de ser perseverante, cuando usted ya no lee la Biblia en su casa, cuando no la estudia, cuando no se congrega, cuando no participa de la cena del Señor, de las ofrendas, de la obra de Dios, predicándola en las calles, ¿sabe qué pasa? Se empieza a debilitar en la fe. Ya se comporta como un incrédulo allá afuera. Vamos, vea dónde andan los incrédulos ahora. Ahí andan paseándose. Andan en el parque o están dormidos en su casa ahora. Van a pasear, se van al cine, pero no se congregan a oír la palabra de Dios. ¿Qué hace el cristiano cuando es débil en la fe? Tampoco se congrega, no persevera, no es constante, hasta que llega al punto de que se muere su fe y ya no confía en Dios. Entonces ya lo ve borracho, porque empezó así, empezó dejando las reuniones. Cada vez lee menos la Biblia, cada vez hace menos oración, cada vez participa menos en la obra de Dios y cada vez menos se va hundiendo en el mundo. Y un día con toda tristeza los vemos en las calles tirados de borrachos o en algún congal de ahí del centro. O con malas amistades o hablando pestes cuando lo que debería salir de su boca son alabanzas. Y da tristeza, pero dice uno, este pobre ya se murió en la fe. ¿Cómo podemos evitar que nuestra fe se debilite? No dejándonos convencer por el evidente fracaso, no dudando de la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra fe y nuestra vida en ella. La pregunta entonces ¿es su fe débil? ¿Cómo está su fe? La fe, hermanos, es como un músculo. Hay que fortalecerla. ¿Su actividad en la obra del Señor ha menguado? ¿Tiene dudas de las promesas de Dios? Si usted contesta estas preguntas con un sí, entonces ahora usted sabe que su fe está débil. Y si no toma cartas en el asunto, su fe se va a morir. Tiene que alimentar esa fe, tiene que fortalecerla. Hoy hemos visto cómo. Entonces lo único que queda es que usted ponga manos a la obra. Y así evitará que su fe se muera. Pero si persevera en ello, entonces su fe se fortalecerá. Y a pesar de la realidad, por muy cruda que sea, no se debilitará en la fe, como lo hizo Abraham. No se debilitó en la fe, a pesar de todo, a pesar de la cruda realidad, él tuvo a su hijo, Isaac. Entonces la palabra de Dios es verdad. Esto está garantizado, y no es que lo garantice yo, sino que lo garantiza la fidelidad de Dios, el poder de Dios. La palabra de Dios es verdad, y si usted hace estas cosas, entonces no se va a debilitar en la fe.
Volviendo a la Biblia.